Buenas tardes, un gusto saludarlos.
Bueno, es un placer recibirte en esta tarde. Y hay varios temas para hablar. Uno de esos proyectos que estarás presentando, que tienen que ver con un hecho que sucedió el domingo, que ha causado una gran conmoción en toda la esfera política, en la sociedad en sí, que es el atentado a la fiscal Mónica Ferrero. Así que queremos empezar por allí, por preguntarte qué reflexionas de este hecho.
A ver, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en un equipo de propuestas, una batería legislativa de varios proyectos de ley, 5 proyectos de ley, que intentan ser una herramienta de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Obviamente lo que sucedió el domingo aceleró que nosotros presentemos esta herramienta a consideración del Parlamento, porque de verdad fue una gravedad sin precedentes. Tenemos que ser conscientes de lo que sucedió en Uruguay con un atentado a la fiscal de corte. No debería sorprendernos que no haya sucedido antes, es decir, el resquebrajamiento institucional y el avance en narcotráfico en la sociedad ha sido tan grande que evidentemente era inevitable que esto sucediera más temprano que tarde. Bueno, sucedió, y es triste, y el lunes se reunió de forma urgente la Comisión de Seguridad de Cámara de Diputados, que integro, y manifestamos obviamente nuestra preocupación, nuestra solidaridad con la fiscal de corte, pero además yo soy de los que cree que en la vida no solamente hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Y ahí mismo adelanté en la comisión que nosotros queríamos poner a consideración de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Seguridad una batería de 5 proyectos de ley que tienen que ver con el combate al narcotráfico, que van desde el aumento de penas para el tráfico de armas, que es el primer proyecto, se aumenta el tráfico de penas para el aumento de penas para el tráfico de armas. Acá en Uruguay hay una muy baja penalidad, además un alto porcentaje de las personas condenadas por delitos vinculados a armas de fuego cumplen penas alternativas a la prisión, y eso hace que la actividad resulte atractiva, rentable para quienes se dedican al tráfico de armas. Bueno, nosotros proponemos una modificación en las penas del tráfico interno e internacional de armas. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto tiene que ver con la incorporación de un agravante en la legislación penal para sancionar más severamente la posesión de cantidades excesivas. Cantidades excesivas de droga. Obviamente hemos visto en los últimos tiempos incautaciones enormes, gigantes, y no puede ser que este impacto, ¿no?, que tiene obviamente un impacto en la sociedad, porque una mayor cantidad de droga disponible incrementa el riesgo de distribución masiva, y eso deriva un aumento significativo de los consumidores afectados, una mayor incidencia en temas de salud, impacta la salud pública e impacta la seguridad pública. Entonces, el tratamiento para las grandes cantidades no puede ser el mismo. Entonces, tiene que haber un tratamiento distinto, y por eso lo que planteamos en este proyecto de ley es que cuando los delitos previstos en la ley de tráfico tuvieran como objeto una cantidad superior a 50 kilos, bueno, la pena será aumentada en un tercio. Es decir, no se puede tratar de la misma forma a todos. Es una cuestión que tiene que ver con la respuesta del Estado. Un tercer proyecto que tiene que ver con el combate a las organizaciones criminales. La expansión de organizaciones criminales en Uruguay representa un desafío enorme para la seguridad pública. La Policía Nacional ha identificado alrededor de 50 organizaciones delictivas. Bueno, estas bandas tienen muchos años funcionando en Uruguay, en algunos casos más de 20 años, y la dificultad en el combate y la desarticulación de estos grupos muchas veces se da por carecer de elementos para responsabilizar a toda la banda, siendo que cuando cae en mano de la justicia de un integrante, los demás pueden permanecer en libertad y reorganizarse porque no participaron en el delito concreto del que cometiera quien efectivamente fue apresado. Bueno, entonces tenemos que tener un criterio mucho más amplio, una especie de red, que también abarque a las personas que integran esa organización. La ley de Estados Unidos permite procesar judicialmente, es una ley que todos conocemos porque hizo mucho ruido, permite procesar judicialmente a individuos involucrados en organizaciones delictivas, incluso si no han cometido directamente delitos violentos, bajo el principio de la responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque pertenece a la misma estructura penal. Ese es el tercer proyecto de ley que además plantea que los condenados en la aplicación de esta ley vinculados a organizaciones tienen que estar en un establecimiento penal de máxima seguridad, tienen que tener restricciones de visita, tienen que tener aislamiento e incomunicación como una medida preventiva y las visitas semanales, es decir, el aislamiento y el seguimiento de criminales vinculados a organizaciones tiene que ser distinto. El cuarto proyecto de ley tiene que ver con la violencia asociada a la criminalidad organizada, es decir, fortalecer respuesta penal ante homicidios cometidos en el contexto del crimen organizado. Ahí todos sabemos, y lo vemos en los medios, ustedes lo saben muy bien, que hay permanentes homicidios motivados por venganza, disputas entre bandas criminales, y que suelen ser uno de los disparadores de los índices de criminalidad violenta. Bueno, hay una necesidad de una respuesta penal agravada ante el crimen organizado cuando se deba a este tipo de motivaciones de venganza o disputa. Es decir, lo que muchas veces se dice en los medios como los ajustes de cuenta, peleas por territorio, bueno, eso tiene que tener un tratamiento penal distinto. Y un quinto proyecto para algo que parte de una realidad que se viene, se va a venir, y como toda esa cuestión global tan nociva, no, nada hace pensar que no vaya a suceder en Uruguay. Pensábamos que un atentado fiscal de corte no iba a suceder, bueno, sucedió. ¿Qué nos hace pensar que lo que hemos visto en países de la región vinculado a sustancias como el fentanilo, los nitazenos y la silacina no vaya a suceder en Uruguay? Bueno, el fentanilo es un opioide sintético que fue desarrollado en la década de 60, vinculado al tratamiento del dolor, pero que su potencia es entre 50 y 100 veces superior al de la heroína y el de la morfina, entonces lo convierte en una herramienta eficaz para el manejo del dolor. Entonces, la potencia también no es altamente riesgosa en términos de sobredosis y adicción. Y sabemos, los famosos zombies, esos que vemos en Estados Unidos, que se llega hasta mezclar con productos veterinarios como la silacina y que en algunos países se conoce como trunk, y es el efecto de por sí letal del fentanilo, se multiplica por 40, eso hay que tratarlo y hay que encararlo, porque además la búsqueda y la persecución de las drogas sintéticas es mucho más difícil. Por eso nosotros planteamos también que se legisle en la materia y obviamente haya una respuesta penal del Estado. Entonces, nosotros ponemos, Agustina, sobre la mesa proyectos específicos.
Bien.
En estos no son momentos de atacar al gobierno. Nosotros hemos elegido el camino de la responsabilidad exigente, es decir, responder al gobierno, pero también exigir respuestas. El gobierno no vemos que tenga un plan, de hecho dice que el plan va a estar pronto para el 2026, y mientras tanto la sociedad se sigue agravando y tuvimos un atentado fiscal de corte. Bueno, nosotros no queremos quedar en la crítica o en la queja, sino que ponemos una batería de no uno, ni dos, ni tres, sino cinco proyectos de ley para debatir, para que lo mejoren todos los partidos políticos, para que les pongan insumos, para que lo critiquen, para que le haga una mejor herramienta. Pero hay algo sobre la mesa que hasta el momento nadie había puesto.
Bien. Diego, me quedan algunas consultas. Por un lado, con esto último que te referías, desde el lado de ustedes preparan estas propuestas, estos proyectos, pero el senador Javier García dijo en el día de ayer que este atentado prueba que las cosas no se están haciendo bien. ¿Coincidís con esta afirmación de García?
Sí, coincido. No se están haciendo bien, sino el narcotráfico no se sentiría con la impunidad de atacar a una fiscal de corte. No se están haciendo bien. Eso es un diagnóstico. Ahora, yo no me quiero quedar en el diagnóstico. Me quiero enfocar en la cura. Y la cura es multicausal. En materia penal, uno tiene que ser consciente que no hay un único camino y que hay que tener una estrategia de simultaneidades, ¿no? Porque hay que hacer varias cosas a la vez. Hay que bajar la violencia, hay que tener un impacto a mediano y largo plazo, hay que hablar de la educación, hay que hablar de políticas sociales, pero también es verdad que, como se ha demostrado en el mundo, si no hay una reducción de la violencia, es muy difícil que también las cosas de mediano y largo plazo funcionen. Es muy difícil que las políticas sociales y educativas funcionen en ámbitos de criminalidad violenta. Eso está medido. Entonces, hay que parar la hemorragia, como dicen los expertos, y después encarar acciones a medio y largo plazo. Por eso, lo que te decía recién, una estrategia de simultaneidad.
Bien. Con respecto al proyecto en el cual mencionabas requisas semanales del sitio donde se encuentren, ¿no? Y hay un punto que dice aislamiento e incomunicación como medida preventiva. Acá hay algo que se preguntan todos los uruguayos, que es cómo los presos tienen celular y cómo no existe un aparato que neutralice la señal, por ejemplo.
Sí.
Quizás va un poco por allí.
Exacto, exacto. Es increíble que eso suceda. Porque además, viste lo que yo te decía en uno de los primeros proyectos de ley, Agustina. Estas son organizaciones, estas son estructuras. Y muchas veces pasa que los narcotraficantes o los criminales de alto rango eligen perder la libertad y no el poder. ¿Ah? Entonces, pueden perder la libertad, pueden seguir manejando el poder desde los distintos medios de comunicación que existen. Y eso es lo primero y fundamental. Hay que aislarlos, hay que bloquearlos, hay que permitir, hay que obstaculizar el funcionamiento de una organización. Porque si no, es muy difícil. Y por eso también hay que poner sobre la mesa el debate que yo planteaba. No solamente penar al que comete el delito violento, sino al que pertenece a la organización que comete el delito violento. Hay que plantear estos temas y que algunos digan que no estén de acuerdo, que se puede mejorar. Ahora, debatamos ideas, no hagamos diagnósticos y lloremos sobre una realidad que es inevitable, que llegó y que tiene que ocuparnos más que preocuparnos.
Por último, Diego, consultarte que además de todos estos proyectos, ¿cuándo los estarás presentando? Y por otro lado, también el presidente pidió acelerar la ley de lavado de dinero.
Sí, ya los presenté, ya están presentados en el Parlamento, o sea que ojalá tengan un rápido tratamiento parlamentario. Y lo que vos decís del tratamiento de la ley de lavado de activos, sí, es una herramienta más, funciona, no es ni la única herramienta ni la principal. Obviamente que la asfixia económica es fundamental para estructuras del narcotráfico que se han diversificado, que han modernizado, que tienen ingeniería jurídica y financiera que es muy avanzada. Obviamente que hay que cortarle las patas por ahí también. Pero, y estamos para apoyar, de hecho ya se dijo por parte de todos los partidos que antes de fin de año estaba agotada la ley, pero tampoco creamos que una ley de lavado de activos va a solucionar este tema, ¿no? Ojo también con hacer trampas jugando al solitario, porque sabemos que va mucho más allá de eso.
Bien. Diego, ¿algo que quieras agregar?
No. Que ojalá esto sea un insumo y ojalá el sistema político despierte y entienda que tienen que dejar de mirarse el ombligo y de hablar de personas y atacar personas y en realidad tenemos que hablar de ideas. Y yo repito, las ideas podrán gustar o no, podrán compartirse o no, ahora planteo ideas. Y esto es como en el truco, hasta empardar. Que opinen, que mejore, que la critiquen, a mí no me molesta que me agarre una ley y me la dejen hasta muy distinta de lo que yo presenté, pero que haya servido como insumo para tener herramientas que hoy no hay.
Bien. Diego, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias, Agustina. Saludos.
Hasta pronto.